6 minutos ya, los que pasan de la una, seguimos en mediodía en COPE más Cantabria. Y mira, cuando dos grandes se juntan, el éxito está asegurado. Esto es lo que ocurre cuando una multinacional aseguradora como AXA y nuestro seguro médico privado, el de Igualatorio Cantabria, el de aquí, el de toda la vida, pues se unen juntos para asegurar nuestra salud. Llamada a la acción. Entra para obtener más información en igualatoriocantabria.es o visita tus oficinas más cercanas de Igualatorio o de AXA. Y claro, cuando el sector se une, querido Jesús Mazón,
la unión hace la fuerza.
Pues ahí está, claro. Y ahí están en Afilia, desde luego, peleando. Y de qué manera, estábamos conociendo al detalle cómo empezó Carmen Rodríguez, propietaria de New Home Altamira, ¿no?, a pelear y a reivindicar la profesión del sector inmobiliario en su momento. Bueno, y hasta el punto al que hemos llegado, ¿verdad? Te sentirás orgullosa, ¿no?, de sentar esas bases, ¿no?
Ahora mismo muchísimo, por lo menos se ve que el trabajo va dando frutos. Yo desde que empezamos, como dije antes, la cualificación profesional inmobiliaria y la formación profesional inmobiliaria hace tantos años, eso está publicado en el BOE. Todo.
Eso es historia,
pero está en el BOE y está vigente. Entonces, bueno, por llegar a... Se luchó en aquel entonces también por el registro inmobiliario. Solamente existía en Cataluña. No fue posible más. Si ahora se consigue en toda España, nos evitaremos todo el intrusismo que hay y los consumidores pueden estar tranquilos de confiar sus propiedades o, bueno, lo más importante de su vida, la inversión más importante, a un profesional.
Claro. Bueno, fíjate, hemos hablado de formación profesional y cuando yo conocí un poco el leitmotiv del programa de esta jornada, digo, se tiene que acercar Javier Muñiz, ¿verdad?
Sí,
que él
sí,
es
sí,
el
sí.
Director de Decroly, Centro de Formación Profesional en Santander de referencia. ¿Cómo estás? Bienvenido.
Muy bien, muchas gracias.
Y buenos días, caballero.
Y hablarnos, ¿no?, del importante paso que se ha dado, ¿verdad?,
pues sí,
en este ámbito, en el sector inmobiliario, ¿no?
Bueno, aparte del sector inmobiliario, como yo me toca hablar de educación fundamentalmente y de formación profesional, lo que sí es cierto es que se ha dado un paso muy importante en todo lo que tiene que ver la formación profesional en este país. Y yo diría que vivimos en un momento ahora particularmente importante e interesante, porque se ha aprobado una nueva ley de educación, la denominada Ley CELA, la LOMLOE. Se ha aprobado ya por el Gobierno la Ley de Formación Profesional, que se encuentra actualmente en el Parlamento de Cantabria para su aprobación. Según la ministra, pues quieren aprobarla ahora en este mes de diciembre para que entre en vigor inmediatamente. Se ha progresado, en fin, muchísimo en el tratamiento y en las nuevas planteamientos,
claro,
de formación profesional.
Y a grandes rasgos, ¿qué nos destacas de esa nueva ley de formación profesional?
Bueno, a grandes rasgos es que cambian sustancialmente muchísimas cosas. Va a haber 5 áreas o niveles de formación, que lo denominan por las letras del alfabeto, A, B, C, D, E. La formación de nivel A va a ser pequeñas formaciones, por ejemplo, en torno a 20 horas, por poner una cifra. B sería un poco los cursos un poco más amplios de alguna unidad formativa. C, certificados de profesionalidad. D, títulos actuales de formación profesional. Y E, lo que ha incluido ya la nueva ley, lo que se conoce popularmente por los máster de la formación,
sí,
profesional, que son cursos de especialización de formación profesional. Otro tema interesante en relación con lo que te he querido entender ahora es que, independientemente de lo que haya pasado en lo que haya ocurrido en el pasado y que tuvo su vigencia en su momento, pero que me da que no se ha desarrollado, porque el hecho real es que no existe una regulación de un título de formación profesional en aspectos relacionados con las inmobiliarias, ni tampoco, lamentablemente, ningún certificado de profesionalidad. Sí que está existiendo y está cogiendo mucha fuerza lo que ya en el Gobierno de Cantabria, a través de la Dirección General de Formación Profesional y Educación Permanente, se llama el reconocimiento de las competencias profesionales adquiridas en el mercado de trabajo, en el mundo laboral, o las personas en sus entornos personales, familiares, etcétera. Eso se está desarrollando, en algunas áreas se está ya poniendo en marcha, y parece que eso es algo que va a ser imparable. De todas formas, ha existido siempre, primero, decir claramente que los títulos y certificados de profesionalidad son parcelas formativas que las tiene que diseñar y publicar a través de un real decreto el gobierno de España, no el gobierno autonómico. O sea, los títulos son competencia estatal, no es una competencia, lo mismo que los certificados. Por tanto, eso lleva procesos, lamentablemente son procesos largos, pero también es cierto que hay que hacer propuestas, porque si no,
hay que empujar
y por supuesto puedes empujar desde la propia autonomía, a través del Gobierno de Cantabria, de la Dirección General de FP. Oiga, tenemos aquí todo un sector que está un tanto educativa y profesionalmente desprotegido, claro, porque no tiene la acreditación de competencias necesaria para un ejercicio de una profesión regulada, para regular la profesión, como tú decías antes, y evitar, pues no sé, intrusismos y otros tipos de sucesos, ¿no? Ahora bien, tampoco hay que olvidarse de que hay una formación acreditable por conocida inicialmente por Fundación Tripartita, ahora es la FUNDAE, que son cursos de formación, acciones formativas, normalmente de periodos cortos de formación, pero que para un sector como es el de las inmobiliarias se puede pensar en itinerarios formativos, sumatorios, porque toda esta formación, si se hace adecuadamente, queda registrada en el Ministerio de Trabajo, en la FUNDAE. Y además es financiable con lo que se denominan créditos de formación que todas las empresas tienen, ¿no? En mayor o menor cuantía en virtud del volumen de trabajadores que tengan, ¿no? Entonces, mientras que en un proceso de tiempo, ojalá sea muy corto, pero que me temo que eso va a llevar unos procesos, se plantea al Ministerio crear un título que le denominará como le denomine para el sector inmobiliario y uno o varios certificados de profesionalidad, pues eso hay que empujarlo. Hay que tener presente también y ver cómo evolucionan las acreditaciones profesionales que en Cantabria, igual que en toda España, se están impulsando, pero cierto es que las acreditaciones profesionales van también vinculadas a certificados de profesionalidad o a títulos, con lo cual aquí puede haber también un problemilla. Y desde luego, lo que ahora mismo queda como más plausible, más posible, es la formación a través de FUNDAE, que además es una formación con un coste limitadísimo o nulo si se organiza y se plantea adecuadamente, que puede además ser una formación a la carta, absolutamente a la carta de quien corresponda, en este caso de vosotros, y existen proveedores de distintas características y muy, no solamente de Carolí, mucha otra
claro,
gente
claro.
Se dedica a esto.
Bueno, pero como nos contaba también la directora general de Vivienda, paso importante, el que supone ya el registro obligatorio de agentes que se va a aprobar en esta nueva ley de vivienda y las garantías que esto le van a dar al consumidor.
Me gustaría contestar a Javier, lo que ha dicho es correcto, pero de lo que yo estoy hablando, que hace muchísimos años que se consiguió pues la FP profesional y la cualificación, que luego no se llevó a cabo, pero bueno, ahí hubo un germen para lo que llega ahora. En cuanto a la Fundación Tripartita, creo que en Cantabria se dieron como 60 cursos de la Fundación Tripartita, todos enfocados al sector inmobiliario. No es nada nuevo, hablo del año 2008, 2010 aproximadamente. Pues, ahora, bueno, pues eso ha ido avanzando a lo que llega ahora.
No, está muy bien. Quiero decirte que hay cosas que son posibles y otras que ahora no lo son. Entonces, la Fundación Tripartita la tienes ahí. Esas formaciones que hicisteis hace en 2008, 2009, 2010, eso está registrado.
Ya, cada persona,
porque las certificaciones no las expidió el centro o la entidad que hizo la formación. No, las certificaciones las expidió el organismo público del que se depende.
Sí.
Por tanto, esa formación está ahí. Ahora bien, esa formación no está vinculada a un certificado de profesionalidad o a un título, que a día de hoy no existe.
No existe y que, como vemos, quedan muchos pasos todavía por dar. Se están sentando las bases, pero todavía queda mucho por tramitar.
Muy lento, muy lento.
Sí. Carmen, un placer, de verdad, compartir este ratito de charla contigo, ¿vale?
Pues muchísimas gracias y encantada de estar aquí.
¿Cómo van las cosas por De Crolí? Cuéntanos ya en la despedida. Bien,
bueno,
¿no?
Bueno, pues afortunadamente va muy bien. En la línea de siempre.
Fijo y adelante.
Exactamente. Estamos
formación presencial.
Formación profesional presencial. También es cierto que todos los pequeños avatares que han surgido Ahora mismo, por ejemplo, tenemos una profesora, ahora mismo, ¿no?, que, bueno, cogió la enfermedad y tal, pues ella voluntariamente está dando las clases online. Nosotros tenemos desde hace...
Es el futuro.
Sí, sí, sí. Desde el año 2009 no usamos libros de texto. O sea, entonces ya tenemos una vieja tradición de trabajar con soportes tecnológicos y, por tanto, tanto el profesorado como el propio alumnado están preparados para poder recibir una formación adecuadamente.
Nosotros hemos estado encantados de recibirte unos minutitos aquí, Javier. Muchísimas gracias.
Director de Decrolib. Gracias a vosotros por invitarme.
Pero tenemos que seguir porque tenemos muchos más invitados en este programa especial y estoy viendo ya al alcalde de Torrelavega.
¡Qué alto!
Que tengo muchas ganas de que nos cuente lo que ha supuesto, ¿no? Lo que va a suponer el cambio de uso de los locales comerciales a viviendas, porque desde luego va a tener grandes beneficios.
Ojalá para aquellos para Torrelavega
que decidan, evidentemente, hacer un cambio de esta envergadura. Vamos a hacer un pequeño alto.
Gracias a los buenos cuidados de las familias ganaderas de Cantabria y a los buenos pastos de los prados de nuestra tierra, crece y engorda el buen ganado. De ahí sale la mejor carne, carne de Cantabria. Tres veces buena, naturalmente. ¡Buenísima!
Alimentos de Cantabria ODECA. Consejería de Desarrollo Rural, Ganadería, Pesca, Alimentación y Medio Ambiente del Gobierno de Cantabria.
Semana del vehículo de ocasión en Autonorte y Dana Motor. Disponemos de un amplio stock para entrega inmediata de vehículos kilómetro cero y de ocasión desde solo 6.000 euros. Son vehículos Peugeot y multimarca. Semana del vehículo de ocasión en Autonorte Santander y Dana Motor Colindres. Tus concesionarios oficiales Peugeot en Cantabria.
Camina con libertad. Olvídate de las molestias en tus pies. En MediMobility fabricamos plantillas a medida. Disponemos del personal, las herramientas y los mejores materiales para sacar el máximo potencial a tu pisada. Si tienes una patología o eres deportista, ven a MediMobility, la ortopedia más grande del norte de España.
MediMobility. Pide cita previa en el 942-36-4747 o ven a visitarnos al polígono de Raos o a Renedo.
¿Necesita cambiar sus viejas ventanas? iVentanas, ventanas de PVC y aluminio. iVentanas es eficiencia energética, funcionalidad, satisfacción del cliente. iVentanas, pague una vez y ahorre el resto de su vida. iVentanas, en la rotonda de Revilla de Camargo, 942-565-100. iVentanas.com.
Estamos con el profesor Leonardi. Díganos, profesor, ¿qué características tiene que cumplir una carne para ser buena?
Una buena carne tiene que ser de diferente. Si es de diferente, es buena.
Hombre, profesor, eso parece poco científico.
¿Poco científico? Es empírico, señor mío, empírico. No hay nada más científico que lo empírico. Pruébela. ¿Lo ve? Como mantequilla.
La carne, en diferente, levanta pasiones.
Estas fiestas disfruta de tu tiempo con la familia, con tus amigos, con los que más quieres.
Y despreocúpate de la cocina, saborea el tiempo. En Como en Casa, cocinamos por ti.
Como en Casa ya tiene abierta la agenda de pedidos de Navidad.
Como en Casa, 942-038-338 y en comoencasacantabria.com.
Mediodía.
COPE Cantabria.
Estar informado.
Aquí seguimos en directo desde el Corte Inglés.
Qué navideños estamos, Cristina.
Ambiente navideño.
Totalmente.
Tenemos aquí, se respira.
Eres como una ninfa.
Bueno, no estás mal tú aquí a mi lado, ¿eh?
Yo soy un elfo.
Bueno, que estamos en muy buena compañía con el alcalde de Torrelavega, ni más ni menos, Javier López de Estrada.
Hola, ¿qué tal?
¿Qué
Javier,
tal?
Buenos días,
muy buenas.
Bienvenido.
Que se ha acercado hasta el Corte Inglés porque, bueno, tiene mucha relación últimamente con Afilia Inmobiliarias, me consta, ¿no?
Sí, la verdad es que estoy encantado de poder participar en este programa abordando temas que nos preocupan a ambas, por un lado a ellos como asociación y a nosotros como institución y como ciudad. Y creo que representando un poco el sentir de todas las ciudades españolas que estamos viviendo la misma problemática.
Ahora abordamos un poco el asunto principal porque, bueno, sí que ha sido el primero en reunirse precisamente con el sector inmobiliario de Torrelavega, ¿no?, para abordar este asunto, lo que supone ese cambio de uso de locales comerciales para poder, a partir de ahora, en Torrelavega, adquirir viviendas. Pero quiero que le ponga un poco a los oyentes de COPE Cantabria en situación y que nos hable de las opciones inmobiliarias que tenemos en su municipio.
Bueno, voy a empezar un poco haciendo una pequeña introducción, si me permites, ¿sí? del origen del problema que estamos viviendo. Nuestras ciudades, Torrelavega y otras muchas, crecieron al albor de una apertura económica la última etapa de la dictadura, ya por los años 60, y crecimos con un modelo urbanístico que era el que demandaba la sociedad en aquel entonces: pequeños comercios habilitados en las plantas bajas de los edificios a lo largo y ancho de todas las ciudades, a diferencia de otros modelos europeos que todos sabemos que son diferentes porque tienen una centralidad comercial de la que nosotros carecemos. A partir de ahí, a finales de los años 90, llegan las grandes superficies y en los primeros años de los años 2000 llega Internet. Esto hace que el cambio de paradigma sea brutal y que la necesidad de ese comercio a pie de calle sea completamente distinta a la que se diseñó con las ciudades. Y esto nos hace reflexionar sobre qué tenemos que hacer para dar una nueva vida a esos locales. Lógicamente, lo primero que hay que hacer es intentar mantener ese tejido comercial, que es el punto de unión entre la parte pública de nuestras ciudades y la parte privada, y presta no solo esos servicios gracias a los servicios y productos que vende, sino otros: da iluminación a las calles, da seguridad, da un empaque, da vida a nuestras ciudades. Pero no todos los locales se van a volver a utilizar, de eso estoy seguro, y lo que hay que hacer es buscarles nuevos usos.
Claro.
En unas zonas de la ciudad tendrá que ser uso residencial, en otras zonas de la ciudad tendrá que ser seguir siendo uso comercial, en otras zonas de la ciudad podrán ser garajes, en otras zonas de la ciudad podrán ser trasteros, en otras zonas tendrán que ser dependencias públicas. Pero es importante que abramos ese debate y que las administraciones pongamos de nuestra parte aquellas ordenanzas o modificaciones legislativas necesarias para que la iniciativa privada pueda tirar del carro de este nuevo paradigma.
Sí, seguro que José María Alfaro, que sigue con nosotros, representante de la Federación Nacional de Asociaciones Inmobiliarias, tiene mucho que aportar, ¿no?, también en cuanto a esta iniciativa que plantea el Ayuntamiento de Torrelavega.
Bueno, pues yo la verdad que no puedo estar más de acuerdo con las palabras que he oído del alcalde. Yo creo que ojalá en todos los municipios se pusiera encima de la mesa este debate, que es un debate muy necesario, que tiene que ver con la regeneración de las ciudades, con el sacarle partido a unos espacios que a día de hoy están ya presentando problemas de seguridad o de salubridad, y que a veces una ordenanza que, como bien decía el alcalde, pues no está adecuada a los tiempos actuales, con algunas pequeñas modificaciones y seguramente con las aportaciones de los agentes socioeconómicos de cada municipio, se puede recuperar ese tejido y se puede hacer una ciudad más confortable. Esto quizá requiere un análisis sector por sector, barrio por barrio, como bien ha comentado. Bueno, pues yo creo que el primer punto es analizar de dónde está el problema y que todas las partes puedan aportar soluciones, ¿no? Y desde ese sentido, estar muy contento de las palabras que he oído, porque tiene que ver con que la administración pública está tomando la iniciativa y eso es muy, muy deseable.
A nivel nacional, ¿tenemos algún ejemplo que ya se esté llevando a cabo en alguna comunidad?
Es una batalla que se está sustentando municipio por municipio. También es verdad que no todas las ciudades son iguales, no todas han crecido de la misma forma.
Claro.
No es lo mismo una Almendra Central de un municipio que se ha desarrollado en los años 60 que las zonas residenciales que se desarrollaron en expansión a partir de los años 80-90. Bueno, hay que estudiar, ir barrio por barrio. Claro. Y yo creo que hay que ser un pelín más flexibles, sencillamente, en la nueva adecuación de esas ordenanzas a una nueva realidad que, como bien se comentaba, no es la que teníamos hace 40 años, ni mucho menos.
Alcalde, ¿y qué le puede comentar al resto de los ayuntamientos? ¿Es algo factible? ¿Se puede, de verdad, llevar adelante mucho trámite burocrático?
Sí, lo primero que tenemos que ser conscientes es que nuestras ordenanzas muchas veces van por detrás de la tecnología o de los usos y costumbres de los ciudadanos. Por poneros un ejemplo, de nada tiene sentido que ahora nosotros como ayuntamientos exijamos que las viviendas tienen que tener tres habitaciones estancas, cada una de 12 metros cuadrados, cuando tal vez nuestros ciudadanos prefieren una
un apartamento
tipo loft, apartamento completamente diáfano y con otro tipo de estructura. Tenemos que adaptar nuestras ordenanzas a esa realidad. También debemos ser flexibles a mecanismos tecnológicos que nos pueden permitir dar ventilación y extracción de humos, claro, a nuestras viviendas sin necesidad de realizar obras que pueden afectar al resto de la comunidad de propietarios. Tenemos que entender también que utilizar esos recursos que están en las plantas bajas de nuestros edificios significa dejar de utilizar otros recursos suelos que están en estos momentos sin antropizar, sin utilizar por el hombre y, por tanto, en una situación natural que no tenemos necesidad de destruir si podemos utilizar los bajos de nuestras viviendas, aunque eso suponga aumentar la densidad residencial de nuestros cascos urbanos. En realidad, se trata de abrir el debate, de dejar claro que sí se puede transformar esos bajos comerciales en viviendas.
Que probablemente... ¿Según qué zonas? Que eso es muy importante, ¿verdad?
Sí, porque ahí... es importante a nivel de planeamiento urbanístico que nosotros definamos bien cómo queremos que nuestras ciudades sean. Es lógico que queramos jerarquizar nuestras calles, que queramos marcar claramente cuando un visitante llega a una ciudad cuál es su casco viejo, cuál es su zona comercial, por dónde puede ir de compras o por dónde puede disfrutar de su hostelería, y que lo hagamos pues con un cierto relato que tenga sentido. Eso no quiere decir que no se puedan hacer viviendas en los locales, todo lo contrario.
Claro, claro.
Lo que quiere decir es que hay determinadas zonas que debemos salvaguardar para unos usos y otras que debemos salvaguardar para otros. También es cierto que la iniciativa privada en esto lo entiende perfectamente, y lógicamente en una calle comercial económicamente no es rentable implantar una vivienda cuando sí lo es implantar una actividad comercial.
Comercial, efectivamente, y más en una ciudad alcalde que está sufriendo de lo lindo, ¿verdad?
Sí, Torrelavega apostó allá por los años 80, nos tocó ser el patito feo, nos tocó apostar por la industria pesada, nos tocó apostar por una era en la que las producciones eran mucho más o estaban mucho más localizadas en nuestra geografía nacional, y lo que nos ha tocado es apostar por caballo perdedor. Todo esto ha cambiado, se deslocalizaron las industrias, se fueron a otros países y nosotros nos quedamos con un sector económico que lógicamente ha vivido una crisis brutal durante los últimos años. Lo que tenemos que hacer es reinventarnos y utilizar los recursos que tenemos para jugar en otra liga, que es la liga de los servicios, la liga de la calidad de vida, la liga del medio ambiente, la liga de la habitabilidad de las ciudades.
José María, no sé, a priori yo veo este local comercial sin barrera arquitectónica, no sé, como con muchas ventajas, posiblemente hasta más económicas, ¿no?
Sin duda, y mucho más sostenible, porque de hecho la huella del cemento es algo que ecológicamente, bueno, pues es mucho más costoso, por así decirlo, que el reinvertir en esos espacios urbanos que ya tenemos y que pueden ser reacondicionados, en algunos casos, como bien decía Javier, como vivienda, en otros podrán ser un almacén, un garaje, un trastero, y de alguna manera que desde el punto de vista del incentivo también a la iniciativa privada se puede mejorar.
Nos vamos a COPE Más Cantabria, al 105.6 del FM, porque todavía nos queda mucho programa especial desde el Corte Inglés con Afilia por delante.
Mediodía.
COPE Cantabria.
Estar informado.
Hola, ¿qué tal?
Bueno, agradeciendo de verdad, alcalde, la visita que ha realizado este programa especial. He visto que el parque temático, aprovechando que le tenemos aquí, avanza también, ¿no?
Bueno, poco a poco, y parte de ese sí, de ese cambio de
no
sector económico.
Las
no, y muchísimas son buenas. Cierto sí, es que las buenas noticias llevan mucho trabajo, llevan mucho tiempo detrás, y las malas, por desgracia, llegan solas.
José María, que nada, que seguimos aquí, desde luego, encantados con vosotros, pero que ahora mismo abordamos también otras noticias del ámbito deportivo que estaban esperando. En un ratito os busco para seguir hablando del sector y del futuro prometedor que se presenta de cara al año 2022. Javier López Estrada, gracias,
gracias
como
alcalde.
Siempre.
Muchísimas gracias.
Nos vemos
a vosotros
en Torrelavega.
Muchísimas gracias a la cadena COPE y muchísimas gracias a Filia por su invitación.
Bueno, tiempo para el deporte en este momento, porque la cultura también pide paso desde el Corte Inglés, y tengo yo muchas ganas de saludar a los próximos invitados. que también han querido acercarse hasta el Corte Inglés en esta jornada tan especial con Afilia. Jaime del Olmo.
Hola, ¿qué tal? ¿Cómo Hola. Estamos, queridos compañeros? Cristina, Jesús, invitados, todos los amigos del
estamos
Corte Inglés,
Laponia,
de Cope, de Afilia, todos.
Pues echándote de menos, como te puedes imaginar,
andas?
Que eres parte de este programa, pero como cada viernes estás, bueno, pues nos abandonas porque estás más pendiente del Racing. ¿Qué os ha contado hoy el técnico esta mañana? Cuéntame.
Bueno, pues rápidamente, me ha sorprendido porque después del varapalo del otro día, con mal juego, con derrota 3-0 contra un equipo en zona de descenso, pues no ha hecho mucha autocrítica, sino que avisa navegantes de que, oye, que esto es fútbol, que todo puede pasar, que trata de trabajar para mejorar la situación. Y mira, más que lo explique yo, escuchad a Guillermo Fernández Romo, técnico del Racing.
Vale. La mala noticia que tengo es que algún partido más perderemos, evidentemente. Entonces, claro que pasó en León y pasó en Vigo y pasó en Logroño. Hemos ido perdiendo de maneras diferentes. Hay una cosa que nos dejan en común y es que el equipo ha reaccionado bien después de cada derrota. Nosotros tenemos un punto a nuestro favor, que somos competitivos. Ese puntito además extra que te puede faltar en un partido, pues sacarlo o multiplicarlo de cara al siguiente, y es lo que espero que de verdad mañana consigamos.
Bueno, pues nos quedamos con eso, Cristina, que el Racing después de una derrota suele sacar su mejor cara. Esperemos que sea así porque va a hacer falta mañana.
Pero que no sean derrotas tan dolorosas como la del otro día, ¿vale?
Por ojo, favor. Si queréis alguno ir al Racing el sábado, hay que llevar el pasaporte COVID, que se podrá comer, se podrá beber, no se podrá fumar, pero sí te van a pedir a la entrada ese
vaya
pasaporte
lío que tenemos
COVID.
Con el pasaporte.
Sí,
vaya
pero
lío,
como es un evento deportivo de más de 1,000 personas, pues el BOC lo expresa claramente.
Es lo normal.
Y van a pedírtelo a la puerta, así que todos ahí con el móvil bien cargado y con el certificado COVID disponible, porque si no, no vas a poder entrar. Eso sí, si tienes menos de 12 años, los chavales van a poder entrar exentos de esta normativa.
Perfecto, de la mano de Soinco, como siempre, la última hora del deporte. Oye, ya que estamos, nos subimos al peyot de Ramón González y hermanos, ya que te tengo por ahí.
Sí. Que se venga y que se venga.
Claro, que se venga
claro
aquí
que se venga.
Y que nos lleve de ruta gastronómica
por
luego.
Favor,
¿vale?
No estaría nada mal.
¿Vale? ¿Vale? Pues venga, vamos con ello.
Exclusivas Apolo, tu distribuidor especialista en alimentación. Exclusivas Apolo, productos de primeras marcas para hostelería, pequeño comercio y supermercados, te ofrece la ruta gastronómica.
Bueno, y antes de emprender la ruta con ese peyote eléctrico, desde luego tienes que ir a conocer a Torrelavega, la avenida de Bilbao, esa tecnología cero. Es un verdadero lujo poder contar con los profesionales y con el concesionario peyote oficial en Torrelavega, Ramón González y hermanos. Como en casa, quiere que disfrutes estas fiestas de tu tiempo libre y puedes preguntar ya por su espectacular carta navideña en el 942-038-338 o en comoencasacantabria.com.
Bueno, si nos vamos hasta Somo y te gusta el cocido montañés, no dejes de probar el de la Alberuca. Saboréalo todos los fines de semana sin olvidar las exquisitas rabas con vermú preparado.
Perfecto, eso está muy bien planteado. Y luego, si en Pedreña te gusta el pescado a la brasa, pues tienes una visita obligada al Asador El Tronqui. Llevan cerca de 30 años ofreciendo con gran maestría esas famosas sardinas o el besugo a la parrilla.
¿Que te gusta la comida japonesa? Pues mira, en el nuevo centro comercial Bahía Real, en Maliaño, está el restaurante Sushi Son, para probar el menú Infinity y comer sin límites a un precio único y económico.
Y las terrazas de Carmen en el edificio Castilla, en Santander. Gran menú peruano por 65 euros pareja, reserva en el 942-35-36-78.
Hablando de reservas, ya puedes hacerlo para tus reuniones de empresa y amigos en la Nueva Gaviota y Casa José del Barrio Pesquero. Apunta su teléfono 942-30-41-12.
Y si aprecias un buen chuletón, hay que visitar Asador Puerto de la Población, en la Población de Yuso. Pregunta también por los menús de empresa y amigos en el 942-77-84-94.
Y en la zona de vinos de Torrelavega están los amigos de la Parrilla Lucio, especialistas en la cocina de carnes a la brasa, además de sus famosos caracoles a la montañesa. Llámales 942-80-70-96.
Y terminamos en La Revilla con Llamosa Restaurante, que abre todos los días a mediodía, los sábados también por la noche. Pregunta por su nueva carta de otoño-invierno y pregunta por los menús adaptados que tiene también para tus celebraciones. 942-08-6220. Aquí cerramos la ruta gastronómica de hoy. Jaime, te escuchamos a las 3:25.
Perfecto, con la última hora del deporte, con Romo. Hasta luego.
Hasta luego, compañero. De la mano de BM, vamos a saber cómo se circula ahora mismo por las carreteras de Cantabria. Y a confirmar.
Mucha precaución, Cristina, da mucho miedo todo.
Pero también queremos confirmar que el tiempo empieza a darnos una tregua,
poquito a poco,
por
claro
favor.
Que sí.
Porque en BM
mesa vemos de pescado. Disfruta siempre lo más fresco del mercado. El besugo, la lubina, la merluza, el rodaballo, el bonito, las sardinas o el lenguaco.
¿Quieres un consejo? Esta semana llévate merluza del Cantábrico. BM. No es lo mismo.
Pues nos cuenta la última hora en las carreteras Patricia Arriaga, desde la Dirección General de Tráfico. ¿Qué tal? Buenas tardes, Patricia.
Buenas tardes. A esta hora seguimos muy pendientes del temporal que continúa afectando de forma importante a la red de carreteras de Cantabria. A esta hora, por nieve, continúan cerradas dos vías secundarias, la CA631 en el puerto de Estacas de Trueba y también en la CA643 a su paso por San Roque de Río Miera. Transitable, pero con mucha, mucha precaución, en la Nacional 623 en el puerto del Escudero. Mucha precaución en esta Nacional 623. Eso en cuanto a la nieve, pero a esta hora seguimos también muy pendientes de las intensas precipitaciones y desbordamientos. A esta hora, especial precaución, se van a circular por la Nacional 629 a la altura de Ramales de la Victoria, ya que los desprendimientos obligan al cierre de un carril. Mucha precaución en esta jornada en la que el tiempo no acompaña.
Muchas gracias, Patricia, por esa última hora. Se van a ir desactivando las alertas. Bueno, todavía nos queda mañana alerta amarilla por fenómenos costeros en el litoral cántabro. Mañana todavía tendremos cielo cubierto con precipitaciones generalizadas,
pero
empieza a disminuir,
favor, algo bueno,
la nubosidad y la intensidad de las lluvias a lo largo de la tarde.
¿Lo dices de verdad?
De verdad, eso dice la Agencia Estatal de Meteorología, por lo menos.
Verdad,
y el domingo no hay alertas activadas.
Tengo puestas todas mis esperanzas en ti.
Y no hay lluvias, no, yo la EMET, que son los que saben. Evidentemente poco podemos decir, las temperaturas muy parecidas a las que tenemos estos días, sobre todo en la jornada de hoy, que estamos entre los 10 y 16 grados de máxima. Bueno, grandes protagonistas de la cultura,
mucha
gracias.
Muchas por contar, muchas cosas por contar.
A la sociedad regional.
Espacio patrocinado por la Sociedad Regional de Educación, Cultura y Deporte.
Querido acercar hasta este programa especial de Afilia en el Corte Inglés de Santander y no puedo estar más encantado, entre otras cosas, porque veo a un periodista de los pies a cabeza y que hemos tenido la gran fortuna de compartir un tiempo muy bonito, entrañable, con él en la radio, en COPE, que estuvo de prácticas. ¿Cómo estás, Alfonso Herrero?
Encantado, encantado. Pero de estar
ilusión,
aquí,
de
ver tantas caras conocidas y de este pequeño reencuentro que hemos tenido
sí,
hoy.
Qué sí, sí, es verdad.
Alfonso, claro que sí.
Bienvenido, y además es que, madre mía, ¿en qué compañía vienes, eh?
Sí, súper bien acompañado, vengo hoy.
Pues venga, te toca como profesional.
Sorpresa,
sí, te toca como profesional hacer la introducción de nuestro gran invitado.
Cuéntanos.
Con la que, bueno, con la que tenemos unas ganas de verdad enormes de hablar.
Sí, pues hoy os traigo una persona muy especial, tanto para la región como para mí personalmente. Es mi tío y es Jesús González de la Vega, escultor desde que tenía 5 años. Y acaba de aterrizar ahora mismo, acaba de llegar de Miami. Ha cruzado el charco hace poco y aquí le tenemos hoy para hablar un poco de su obra.
Ahí es nada, claro, aterrizando de Miami.
No tiene que ser nada fácil, pero qué ilusión me hace especialmente, ya no solo por todo lo que nos acaba de contar Alfonso, sino porque es que él y yo nos conocemos desde hace mucho.
Tiempo.
Éramos
así
un poquito más jóvenes los dos.
Sí,
¿eh?
Pero siempre relacionado con la cultura.
Pero
era
siempre
tema
relacionado,
musical,
sí señor.
Grupo, sí.
Participaste en un concurso Imagina Rock.
Pues yo todavía, perdona que te interrumpa, tengo grupo, ¿eh?
¿Todavía tienes ahora grupo?
Mismo. Mejores somos, además.
Hombre, eso seguro, porque ya apuntabais maneras en ese momento.
Es como el vino más añejo, sí, ¿no? Con mejores. Más sabor.
Nos llamamos Northern Rockets.
Somos Rockets.
Los mejores.
¿Sí?
Sí, es mi medicina.
Así sí. Ah, bueno, pues nada.
Somos los mejores.
Esto no, es que es verdad.
Nos tienes que acercar. ¿Tenéis algo grabado?
Claro.
¿Sí?
Acabamos de sacar el último
¿Pero
EP.
¿Qué me estás
Cristina
diciendo?
Es muy rockera. Sí.
Pues ya te le pasaré.
Por favor, y te invitamos otro día para hablar del grupo.
Claro que sí. Es que no se te olvide. Quería decírtelo, pero no quería intimidarte de esa manera.
Bueno, pero
así que dicho está.
En el ámbito, de la cultura, toda la vida involucrado, y veo que no solo en la parte musical.
Bueno, ahora he estado en Miami, estuve en el 20 estuve. Fíjate, además hice la exposición con una galería de Miami que se llama Zenith, y lo hice en enero, el 17 de enero. Hicimos, y era para todo el año la exposición. Y fíjate la suerte que tuve, que no va a llegar, pues al mes siguiente se cortó.
Sí, nos metieron a todos para casa, claro.
Entonces, la vida cambió.
Totalmente. Mm. El arte muere, porque además allí todas las, lo que son los actos de arte de, son de
muy
mucha gente y de mucho bebiditas y muy... exactamente, muchísima gente. Entonces, sí, perdona.
Pero mira, Jesús, ahora que nos hablas de eso precisamente, no debe ser nada fácil, y no lo es, de hecho, saltar de Torlavega con tu obra, con una escultura que al final es un arte más desconocido, más minoritario, dentro de un mundo frente a la pintura, que es tan extenso y con tantos creadores. ¿Cómo se llega a eso? Cuéntame, resúmamelo.
Pues,
¿cómo de pronto se llega de Torlavega a ser escultor y acabar en Miami exponiendo tu obra?
Yo estuve en el 90, del 90 al 93 en Los Ángeles viviendo, y tenía algunos contactos. Pero...
¿Y eso te sirvió para abrirte camino?
No, me ha servido para saber cómo se funciona allí, ¿sabes?
Claro.
Pero este camino me lo he abierto yo, además lo digo con mucho orgullo, hablando con la mejor galería. Miré y digo, ¿cuál es la mejor galería de Miami?
Les llamé, por ella.
Les enseñé mi obra y me dijeron, estás tardando. Te lo juro que es así.
Qué bueno, qué bueno.
Y pues este año estoy en Art Basel, que estar ya en Art Basel es, yo creo que es el sueño de cualquier artista, porque es que no puedes ir más arriba. Art Basel es la mejor feria mundial, y yo estoy con la galería, con Red Dot, que es una parte de Art Basel, y encima he tenido la santísima suerte de que nos han dado el premio, una mención a las mejores esculturas de Red Dot. Y digo, joder, y uno de Torrelavega.
Enhorabuena, de verdad.
De ahí, sacando pecho.
Sí, sí. Y luego estoy también en 1000 Museum, que es un edificio emblemático de Miami, y la parte de arriba es un museo. Y expone, es muy privado, muy privado. De hecho, no les gusta que hagan ni publicidad ni nada, ¿sabes? Y es muy privado. Y bueno, para mí el estar ahí, está todo en internet, en, ¿cómo se llama? En Instagram está todo.
Claro, está todo. Oye, ¿qué podrías contarnos sobre tu obra, sobre tu escultura? Porque vemos que son figurativas, que tienen una marca muy, muy humana, muy física.
Es muy visceral mi escultura.
¿Cómo te sale? ¿Cómo creas? ¿En qué consiste tu obra?
¿Sabes lo que pasa? Que como soy escultor, no tengo que forzar nada. Yo simplemente me dejo llevar. Hombre, tengo técnicas de equilibrar volúmenes, formas, utilizo también materiales muy vistosos, como es la resina con colores, pero no tengo que hacer ningún esfuerzo, es que es mi profesión
es
o mi condena, ¿sabes? Es mi profesión o mi condena.
Qué bueno.
Bueno, para aquellos que lógicamente pues no se puedan desplazar a Miami y ver tu exposición allí, yo sé que aquí tenemos desde luego una representación, varias esculturas a disposición de todos los oyentes
que
quieran acercarse a conocer de cerca, ¿no?
Lo que pasa es que claro, las esculturas de la calle no son exactamente las esculturas de galería, ¿sabes?
Ya. Pero
una idea,
para que se vayan haciendo una idea, ¿no?
Pues una de ellas es, por ejemplo, la de Astillero, que está en la parte de la planchada detrás de la iglesia, que es una referencia, una alegoría a la construcción naval. Y toda la gente le llama que son como extraterrestres, pero en realidad es una hélice vista desde la vista matrizal, desde arriba, donde los brazos se convierten en palas y están a 120 grados. Y es una parte de la construcción del barco que es para mí muy importante, la hélice, ¿no? La que te dirige, la que empuja.
Claro.
Luego hay otra...
¿En el Parlamento de Cantabria?
Sí, en el Parlamento de Cantabria tengo el bisonte, que le acaban de subir porque le habían bajado, le tenían ahí escondiduco. Además, ese estuvo representando en el 92 a la Cantabria en la Expo de Sevilla. Luego tengo también Caja Cantabria de Cazoña, unas alas, que se llama Apertura, que es preciosa. Esa es una de las figuras que... Porque ya he dicho que siempre las odio cuando las acabo... Siempre los artistas están diciendo, podría haber hecho esto, podría haber hecho
eso.
Lo
como otro. El escritor, y, ¿no? Siempre cambiaría cosas.
Pues esta
Quedaste más que satisfecho, ¿no?
Dice, este me ha salido redonda.
Sí. Luego también tengo las del barrio Covadonga de Torrelarga, que son 5 esculturas que están colocadas alrededor, que más que nada representan cómo se formó el barrio. Y luego la más nueva es la de Swanfer, la de Los Locos, El Hombre del Viento, que es con la que más contento estoy, porque en realidad cuando la puse no tuve ninguna oposición. Me dijeron, ponla donde quieras. Oh, eso es
para un maravilloso,
sí,
¿no?
Sí, claro, sí. Bonito, bueno.
Háblanos un poco de los materiales, ¿no? Con los que
yo trabajo todo.
Defiendes mejor, o con lo que más te gusta trabajar. Ya
pero,
veo.
Por ejemplo, ahora en Miami, como son esculturas de tamaño medio, bueno, que pesan, ¿eh? Porque cada una puede pesar entre 75 y 100, que el transporte es muy caro también. Y utilizo sobre todo el hierro, que es lo que soporta al hormigón. Y luego el hormigón le utilizo, es que siempre utilizo el material que es translúcido, que es la resina, donde me deja ver las estructuras que hago, porque a veces las estructuras que empiezo son tan delicadas y complicadas, y he metido tanto tiempo en ellas, que luego taparlo con hormigón, entonces lo tapo con resina y se ve.
Claro.
Y además la resina la meto pigmentación con colores. Y bueno, y trabajo sobre todo con resina, hormigón y hierro.
La verdad es que yo quiero sacar una lanza por los escultores, porque así como en la cultura actualmente se habla mucho de cantantes, actores, escritores, pintores de una técnica concreta, es verdad que los escultores no habéis conseguido tener y centrar atención mediática, valoración social. Y esas esculturas que tú dices que están en un área urbana y que mucha gente transita por ellas cada día, hacen una labor muy importante.
Lo que pasa,
muy importante. Porque cada uno cuando pasa imagina su propia historia, las adapta, y tenéis mucho mérito. Lo que pasa es que no sé por qué la sociedad todavía no nos hemos encargado de prestar tanta atención a los escultores, cuando realmente también tenéis una función muy importante.
Además,
aquí en Cantabria sois muy pocos, ¿eh?
Sí,
reconocidos.
Y además es que las esculturas, cuando ya estás en el entorno, ya lo tienes todo visualizado. Pero si, por ejemplo, en un momento dado te quitaran esa escultura, por ejemplo, la de Suances ahora,
se quedaría muy desnudo el espacio.
No, que la gente se pillaba un cabreo,
claro,
y estaban todos diciendo,
claro.
Pero hay veces que pasas y no te das cuenta. Es como está dentro de tu inconsciente, ¿sabes?
Claro. Oye, ¿y a la hora de sobrevivir de tu trabajo?
No, es que yo vivo de eso, nada más.
¿Sí?
Tiene mucho más mérito.
Sí,
bueno, es que me parece increíble, de verdad.
Sí, tengo una mujer y una hija, y de momento no me puedo
fijar. ni tan mal. Además, te digo una
cosa. Soy un superhéroe.
Digo una cosa. Aquí, como en España, la cosa.
Bueno.
En América, la cultura se valora de otra manera.
Se le iba a preguntar ahora. ¿Cómo se vende allí? ¿Hay una diferencia?
Os voy a contar una anécdota,
venga,
que siempre la cuento.
Por favor.
En la inauguración, fue una inauguración espectacular. En una sala gigante en Biscayne, en la 17, precioso. Y ya te digo, todo de gente, de maravilla. Bueno, la gente estaba... ¿Sabes qué pasa? Que la obra mía, cuando el espectador se enfrenta a ella, le impacta mucho.
Le llama
mucho la atención.
Sí,
le impacta. Bueno, pues estuvimos todo el rato y al final, mucho tiempo, estuvimos una cantidad de horas. Y al salir, yo salía con mi mujer y ya estábamos como un poco más relajados. Y me acuerdo que íbamos andando ya para el hotel y la cogí, la abracé y la dije... Digo, Conchi, y me dice, ¿qué pasa? Digo, soy escultor. Pero en el sentido de que no te imaginas el respeto y la veneración que
¿cómo se valora al artista?
Parece que estoy contando un cuento, pero el que está allí lo sabe.
No lo
es
sabemos.
Increíble. En el momento que dices que eres artista, te miran muy desde abajo, ¿eh?
No, y además, si tú has conseguido abrir una puerta en Estados Unidos, en América, tienes que mantenerla, porque hoy en día puedes vivir donde tú quieras, en Torlavega, y trabajar en Alemania, para Estados Unidos, para cualquier país, pero que de alguna manera no cierres esa puerta, tienes que mantenerla y dejarla, y mantener, porque el mercado está ahí, y los compradores, y los coleccionistas, y los que pagan mucho dinero, también están ahí.
Sí, precisamente todos los sucesos que suceden en Miami, solo suceden en Miami, porque las inercias que se generan con galerías, conoces gente que no te haces ni idea de, digo, pero esta persona existe, solo existe allí. Entonces eso, ¿sabes lo que te hace? Al revés, lo que me hace es cargarme las pilas y digo, yo me agarro aquí como un clavo ardiendo, porque es que es una maravilla, es que es mi hábitat.
Qué bueno.
Es mi hábitat.
Oye, que nos quedaríamos contigo.
Ya lo sé, y yo también.
Pero vamos.
Voy a seguirte la pista, ¿eh?
Sí.
No, y yo quiero que vuelvas otro día por la radio con el disco debajo del brazo.
Estás
y abordemos
con Alfonso y me lo dices.
No, claro,
con toda la
pero cuenta con ello, por favor.
Te va a gustar mucho, ya lo
sé. No sé si todo toca la banda? ¿Tú qué tocas?
Yo la guitarra. La guitarra. Bueno, hago composiciones.
Bueno, Cristina. Bueno, estoy encantada, Cristina.
De verdad. Sí. Pues programamos otra próxima cita.
Tú acuérdate de Gallinons, que en la época que éramos, de verdad, esto lo digo muy en serio, por Iván Castañeda, además, que es bueno o no, lo otro. Y me acuerdo que en aquella época nos admiraban muchísimo. Pues ahora mucho mejor.
¿Cómo se llama el de ahora?
Northern Rockets.
Northern Rockets. Perfecto, bueno. Perfecto.
Somos los mejores.
Sí, señor.
Tocamos en el New, el 17.
Anda.
Sí,
anda.
Hemos tocado en el escenario Santander también.
Qué bueno. Alfonso, compañero, ¿qué haces?
Y decirte que él es el que me ha contagiado a mí. Que ya sí, claro. A mí me gusta la música. Claro.
Cierto,
el que me
cierto.
Enseñó a tocar y me contagió.
En mi casa todos están contagiados. Mi mujer, mi sobrino,
es que vaya artista.
Es que manera de venderlo, de contagia, emoción sí. Y entusiasmo, de
estos
verdad.
Estos han nacido en tres culturas y guitarras. ¿Eh? Es inevitable no contagiar.
Sí, vamos a seguir los pasos. Es verdad, tu grupo, Alfonso, si te lo hemos preguntado 20 veces en la COPE.
Sí, a diario, casi.
Casi, no nos acordamos. Que somos así, ya nos hacemos mayores. ¿Cómo se llama?
Royal Vintage.
Claro,
Royal Vintage. Es verdad.
Bueno, ¿y qué estás haciendo ahora?
Ahora estoy, pensé que este año iba a ser un poco en blanco, pero sé que no paro.
Bien, estoy bien.
Escribiendo un libro.
¡Ay, qué bueno!
Estoy escribiendo un libro de ensayos. Qué bueno. Estoy haciendo un máster a distancia y colaboro en una pequeña revista que tiene una compañera. O sea, que estoy...
¡Qué maravilla!
A tope.
Es una edad para no parar.
Nos van a tener que visitar de nuevo en el estudio en muy poquito tiempo. Gracias a los dos, de verdad.
Es un placer.
Nos ha encantado este ratito con vosotros. Muchas gracias, de verdad. Vamos a seguiros los pasos, desde luego. Que nos estamos quedando sin tiempo, pero no me quiero olvidar yo de que la campaña de Navidad ya ha empezado en COPE Cantabria. Y este tradicional sorteo diario de la cajita de langostinos tiene a
vaya
todos
por Dios,
los oyentes.
Yo pensé que me lo ibas a regalar a mí.
Muy pendientes, Cristina, de nosotros.
No puede ser.
Comienza el espacio dedicado a los pescados y mariscos Barandica.
Esta Navidad disfrute de los pescados y mariscos de mayor prestigio en Cantabria.
Gambas, cigalas, merluza, calamares, pulpo y langostinos.
La calidad tiene nombre propio, Barandica. ¿Ha probado ya los deliciosos langostinos de Barandica?
Langostinos tigre.
Langostinos marfil.
Langostinos banana.
Langostinos de Madagascar.
Langostinos para chuparse los dedos.
Pida en su establecimiento habitual los pescados y mariscos Barandica. Barandica quiere obsequiarle con una caja de sus famosos langostinos.
¡Suerte!
Merry Christmas, ladies.
Merry Christmas. Mira, hoy felicidades a nuestra querida Yolanda Loricera, que me han encantado esos champiñones rellenos.
¿Sí?
Mira qué pinta.
Por favor, a esta hora ya
con
no se
los langostinos Barandica, 6 champiñones grandes, 4 cucharaditas de mayonesa, así media lima, un poquito de zumo, 200 gramos de merluza sin espinas.
Se lo ha currado,
y luego, pues los gambones o los langostinos.
¿Y qué dices que se lleva una...?
Pues se lleva una cajita de langostinos,
qué rico,
claro.
Cristina, por
hay
favor.
Que lavar los champiñones, reservar, a continuación poner en una sartén, si es facilita además. ¿Sí? Poner en la plancha los champiñones, en esa sartén un poquito de aceite de oliva para hacer la merluza y los gambones.
¡Qué buena pinta
y
tiene!
Y luego cuando está el marisco, pues le echamos un poquito de mayonesa, si puede ser casera mejor, con zumo de la lima, rellenamos el champiñón, lo colocamos en una fuente
un sabor,
de horno,
un poco más
gratinamos típico. Al horno 200 grados 10 minutitos y mira qué tapita
está
para la Navidad.
Pero no sigas más que se me está haciendo la boca agua.
Yolanda, que enhorabuena, la cajita es para ti hoy. Sí, señor, Yolanda Loricera. Y en la recta final de nuestro programa, en los últimos minutos...
Qué bonito está el Corte Inglés, Cristina.
Tenía que saludar yo a nuestra queridísima Elena Botín.
¿Cómo estás?
Muy bien, encantada de estar con vosotros.
Y está, por supuesto, Enrique Mier, el presidente de Afilia. ¿Qué claro. tal? Pero es que vosotros, ¿cómo lo hacéis? Porque cada
la
año...
La mujer más navideña de todo Santander.
Bueno.
Cada año nos sorprendéis de nuevo.
Cada año está más bonito.
¿Verdad? Y ya es difícil. Sí. Porque yo cuando lo he visto este año, que sí. además tuve la suerte de estar aquí, bueno, en el encendido...
¿Inauguraste la Navidad?
¿Cómo que no?
Lo he visto con una foto, Cristina. Pero mira, por favor.
Te lo he contado, se lo he contado a los oyentes. Hemos hablado del coro maravilloso de Mercedes, sí, que ganaron el concurso nacional de villancicos de
qué
Cadena 100.
Qué guapa estabas en esa
Qué bonito.
Navidad.
Y yo decía, digo, bueno, es imposible que me sorprendan, pues me quedé.
Sí.
Vamos, me quedé y me quedo y me seguiré quedando.
Sí.
No es una tarea fácil,
precioso.
¿Eh?
No, está precioso, pero sobre todo tenemos un equipo fantástico que hace posible que esto esté así.
Claro,
que
claro.
Está trabajando mucho tiempo para detrás. Ello, hay mucho trabajo, muchas horas por detrás.
Esta posiblemente es la época de mayor trabajo, de mayor...
Yo creo que todas las épocas hay mucho trabajo, pero desde luego la Navidad es... si no la más importante, de las más importantes para nosotros.
Bueno, y aquí, bueno, pues preparados, lógicamente, para muchos eventos navideños, ¿o qué?
Bueno, preparados.
Con mucha precaución, evidentemente.
Con mucha precaución. Nuestro gran evento, tú lo has dicho, tú has estado presente, has formado parte de él, has sido nuestra cómplice y nuestra gran presentadora. Fue el encendido de la Navidad, con ese fantástico coro de niños. Pero realmente tenemos que hacer las cosas con mucha precaución y hay que recordar que todavía pues estamos como estamos, así que procuraremos hacer pequeñas cosas muy controladas. Hay muchas cosas en la sala de ámbito, pues la semana que viene va a estar Conchi Revuelta, va a estar Silvia
Alberto. Está Jesús Carasa, un gran
está
amigo.
Está Jesús Carasa ahora mismo exponiendo,
un gran amigo mío,
sí,
felicito,
todavía quedan unos días de su exposición, sí. Pero luego viene una exposición que me parece que se llama Miradas Enfermeras, uh-huh. Que es un concurso de fotografía fantástico que ha lanzado el Colegio de Enfermería.
Qué bonito.
Y tendremos las fotos seleccionadas y la ganadora expuestas. Va a estar también Silvia Alberdi, una magnífica qué ilustradora bien. De Cantabria, quien va a estar la semana que viene, Elena Vargas, que ha estado el otro día en el Ateneo, va a estar firmando libros, va a estar Nando Agüeros, que saca disco nuevo.
No tenemos horas, se pueden hacer cosas, pero con seguridad.
Se pueden hacer cosas, retomamos, porque la gente nos ha pedido concurso de redacción y concurso de dibujo para niños, pero lo hacemos con otras medidas, ¿no? Sí que va a participar todo el que quiera, pero las entregas de premios serán de otra forma, serán controladas, claro, y con aforo
como
limitado.
Requiere,
¿no?
Como requiere la situación que tenemos. Y que no nos queríamos olvidar, Enrique, que nos hemos adelantado una semanita a ese evento tan bonito, tan
bonito,
solidario,
qué bonito.
Y que siempre apoyaremos, estamos apoyando, hemos apoyado y seguiremos apoyando en COPE Cantabria. La semana que viene, aquí, recogida de juguetes.
Con la colaboración también del Corte Inglés, conseguimos hacer por cuarto año consecutivo ya la recogida de juguetes para aquellas familias, aquellos niños con más necesidades, para que no le falte ningún juguete a ningún niño en estas fechas. Animamos desde aquí a toda la ciudadanía a que se acerque por aquí el viernes que viene y el sábado.
¿Y qué tienen que hacer concretamente?
Pues tienen que traer ganas de colaborar y pues pueden comprar aquí los juguetes. Tienen que ser juguetes no sexistas ni bélicos. Y bueno, pues
¿y
que sean nuevos.
Juguetes nuevos.
Nuevos. Es importante,
claro,
que sean nuevos.
Eso es, hacerlo y cederlos solidariamente.
Exactamente.
Que se acerquen por aquí viernes y
sí.
Sábado que viene, ¿no?
Recordemos que realmente la Navidad es ilusión y la ilusión es de los niños. Y que yo creo que la campaña de Cruz Roja apoyada por Afilia es eso, ¿no? Ningún niño pase estas Navidades
sin regalo,
sin juguete, ¿no?
Sin juguete.
Y de eso se trata, que pase por aquí, que compre un juguete y que lo entregue en las cestas. Además va a haber voluntarios de Afilia, voluntarios de Cruz Roja, que nos acordemos de los niños.
Claro que
mucha
sí.
Mucha gente buena, Cristina.
Próximo viernes, próximo sábado, la cita aquí en el Corte Inglés. Gracias a Afilia, gracias a Cruz Roja. Estaremos muy pendientes y lo contaremos también desde este programa, aunque sea desde el estudio. Qué mejor broche de oro que finalizar el programa con vosotros dos. Gracias, Enrique, de verdad.
Gracias a
muchas gracias a vosotros.
Gracias.
Enrique
gracias.
Mier, presidente de Afilia. Gracias,
¿yo?
Elena Botín.
Feliz Navidad.
Feliz Navidad.
Feliz Navidad,
de verdad.
Elena. Gracias, Elena.
Gracias. Sigues con todo lo que te interesa en Mediodía Copé de la mano de Pilar.